Hola amigos ciclistas, bienvenidos a otro episodio de Ciclismo Inteligente del equipo de entrenamientos. Mi nombre es Marcos Martínez y hoy vamos a estar hablando un poco sobre la planificación del entrenamiento anual en el ciclismo. Este episodio te va a servir como guía para poder tener una temporada exitosa, digamos, y bien estructurada. Así que quédate hasta el final y saca apuntes, que te vamos a dar mucha info que vas a poder aplicar en tu entrenamiento para lograr los objetivos en esta temporada. Arrancamos. La clave para alcanzar tus metas en el ciclismo radica en una planificación anual sólida y bien elaborada. Sin embargo, hay muchos ciclistas que pasan por alto este aspecto, que es crucial, y además, por pasarlo por alto, se arriesgan a quedarse sin progreso en el rendimiento. Hoy te voy a dar algunos tips para planificar tu entrenamiento a lo largo del año y así maximizar tu rendimiento en el ciclismo, que es un poco la idea de todos estos episodios: dar info para que la puedan aplicar y mejorar su rendimiento. Siempre es importante empezar definiendo objetivos. Tienen que ser objetivos claros y realistas para la temporada. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo, que son las que te van a ayudar a mantener la motivación y enfocarte en lo que realmente importa. Vas a decir, ah, es siempre lo mismo. Bueno, pero esto es clave, esto es parte fundamental de la planificación. Es parte fundamental del entrenamiento definir bien los objetivos. Hay que desarrollar un plan de periodización que incluya diferentes fases, como son pretemporada, base, periodo específico, periodo competitivo y periodo transitorio. En la pretemporada es donde se trabaja sobre los cimientos para los entrenamientos de la temporada. Se trabaja la base aeróbica, bien la base, y la base de fuerza fuera de la bici. Esto es uno de los periodos que muchos ciclistas saltean y que en el correr de la temporada no se puede recuperar, porque acá es donde se gana la fuerza. Acá es donde trabajamos realmente para ganar la fuerza y es donde hacemos los cimientos, la base de todo. Lo que no se hace acá, luego no se va a poder realizar. La duración de estos periodos de pretemporada son de aproximadamente 2 meses, es lo que recomiendan los expertos y los estudios, es lo que dice que tiene que durar este periodo. En el periodo de base, que es el que sigue al periodo de pretemporada, se pasa a trabajar de forma más específica la capacidad aeróbica y la fuerza, aumentando así en este periodo de base el volumen más que la intensidad. Cuando hablamos de volumen, lo voy a simplificar, estamos hablando de kilómetros o de horas. Y cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de potencia o de frecuencia cardíaca o de velocidad, para que se entienda un poco mejor. La duración del periodo de base es de 3 meses. ¿Ah? Más o menos es lo que tiene que durar un periodo de base bien hecho. En el periodo específico se trabaja sobre los requerimientos específicos de la competencia que se está preparando. Se trabaja más sobre la intensidad que sobre el volumen, lo que acabamos de decir recién, de explicar recién. Acá ya pasamos a más intensidad. Este es el periodo donde estaremos trabajando mejorar las capacidades de intensidad, como es el VO2 y ya las capacidades anaeróbicas. Acá estamos buscando mejorarlas en el periodo específico. ¿Por qué hay que tener en cuenta el tipo de competencia en este tipo de periodo y en los anteriores también? Porque no es lo mismo entrenar a un ciclista que va a correr en la pista que entrenar a un ciclista que va a correr en la ruta. No es lo mismo entrenar para el XCO de mountain bike que para el XCM de mountain bike, o entrenar para los criterium de ruta que entrenar para el MTB de XCM. ¿Se entiende? Entonces, en este periodo específico es donde trabajamos la capacidad que más domina dentro de la especialidad de ciclismo que estamos preparando. La duración de este periodo es de 3 meses. En el periodo competitivo, que es el que viene después del específico, acá ya se terminó la mejoría. O sea, nosotros hicimos los cimientos, hicimos la base, mejoramos más y hasta ahí llegamos. Ahora en el competitivo lo que hay que hacer es mantener lo ganado para llegar fresco a la competición, porque si seguimos sumando carga vamos a llegar cargados, vamos a llegar cansados. Y es mantener y afinar sobre los temas más estratégicos y sobre los temas técnicos, digamos. Se trabaja más mucho sobre la estrategia. Por ejemplo, yo ya supuestamente tengo la base aeróbica y anaeróbica para realizar la estrategia que quiero plantear en un gran fondo o en una carrera de XCO o en una carrera de XCM. Entonces voy a trabajar bien sobre la competencia, sobre la intensidad de la competencia. Por ejemplo, yo voy a atacar a la hora de carrera, pero hasta la hora de carrera me voy a defender y voy a tratar de no gastar. Entonces voy a hacer entrenamiento simulando un poco eso, porque yo ya la capacidad la entrené y la tengo, y a partir de ahora voy a replicar lo que puede pasar en la carrera y trabajar sobre eso y mejorar más la parte estratégica, digamos. Y por último, el último periodo del año es el periodo transitorio, en donde se busca la pérdida de forma, o sea, perder el rendimiento. Aunque no lo crean, sí, es parte del entrenamiento perder entrenamiento. ¿Por qué? Porque esto asegura una buena recuperación física y mental y nos va a permitir arrancar un nuevo periodo, una nueva temporada fresco, tanto físico como mentalmente. Este periodo tiene una duración máxima de un mes. Nosotros nunca hemos trabajado sobre un mes con nuestros ciclistas porque nos parece mucho, porque se pierde mucho en un mes y lo que se busca es perder, pero siempre arrancar un escalón más arriba que lo que se arrancó la temporada anterior, para así poder seguir progresando y ganando rendimiento. Es importante asegurarse de distribuir adecuadamente los picos de forma para llegar en tu mejor momento a las carreras clave de la pretemporada. Y eso se hace con este tipo de periodización. Puedes hacerlas de un bloque entero, un año, o puedes hacer varios de estos bloques durante el año, dependiendo de cuáles sean tus competencias objetivos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, de darle me gusta, de seguirnos en Spotify, ponernos 5 estrellas. En YouTube seguirnos, prender la campanita para que te avise cuando subimos un video nuevo y seguirnos en todas nuestras redes y comentar, compartir, que eso nos ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido totalmente gratuito para toda la comunidad ciclista. Otra cosa que no se puede subestimar y que los ciclistas subestiman bastante es el descanso. Seguimos repitiendo en todos los episodios lo mismo. El descanso y la recuperación en la planificación anual es fundamental. Hay que incluir periodo de descanso activo y recuperación activa para evitar el sobreentrenamiento y mantener tu cuerpo fresco y listo para el siguiente ciclo de entrenamiento. ¿Por qué repetimos esto? Porque seguimos viendo que los ciclistas cometen el mismo error, no descansan. Hay que incluir de 1 a 2 días de descanso en la semana y hay que hacer por lo menos una semana de descarga con poca carga, al menos cada 3 semanas. ¿Tá? Esto son recetas bastante, digamos, genéricas, pero funcionan. Nosotros con nuestros ciclistas que entrenan de forma personalizada, lo hacemos acorde a la carga que va recibiendo la persona y demás. Hay otros métodos, pero esta funciona. 3 de carga, 1 de descarga, les va a ir bien. ¿Ah? No se olviden, no es todo darle y darle y darle. Hay que descansar. Otra cosa que también no hacen y hay que hacer es darle variedad a las sesiones de entrenamiento. ¿Ah? Porque esto hace que se mantenga la motivación y evita el estancamiento. Alternar entrenamientos de bici con sesiones de fuerza, ejercicios de técnica y salidas recreativas con tu grupeta, hace que tu cuerpo y tu mente estén en constante evolución, que estés motivado. La parte social es muy importante dentro de la periodización anual y lo tenemos que tener muy claro, ¿tá? Hay que salir a divertirse también. No es solo entrenar, entrenar y entrenar, sino vamos a terminar quemados mental y físicamente. Eso grábenselo a fuego. La planificación también tiene que ser flexible y tenés que estar dispuesto a ajustar según sea necesario. ¿Ah? Hay que evaluar regularmente el progreso y realizar las modificaciones según la respuesta individual al entrenamiento. Y también según los cambios en los objetivos, porque a veces los objetivos cambian, no son fijos, porque te pueden surgir cosas y no poder ir a la carrera que tenías como objetivo. Y lo sabes de antelación y bueno, hay que cambiar, hay que ser flexible. No hay que estresarse más con una planificación que no vas a poder cumplir, porque eso te frustra y va a hacer que termines dejando de andar en bici. Y eso está mal. ¿Ah? La planificación anual va a ser siempre la base del éxito en el ciclismo. Si vos querés tener una planificación anual efectiva, podés comenzar ahora con nuestro programa de entrenamiento grupal a distancia de pretemporada, que comenzó el 1 de abril, pero estás a tiempo. Todavía te puedes sumar y arrancar con una buena pretemporada para seguir con cada uno de los ciclos que te nombramos anteriormente, que los vamos haciendo con nuestro entrenamiento grupal a distancia. O si no, también puedes hacerlo de forma 100% personalizada. De cualquiera de las dos formas, podés comunicarte al +598 92 347 750 y ahí empezamos a charlar y te damos a elegir la opción que más se adapte a tus necesidades. Acordate, cada pedalada cuenta en el camino hacia el logro de tus objetivos. Con una planificación anual sólida vas a estar siempre más cerca de alcanzar esos objetivos. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Ahora vamos con las preguntas, que tenemos una cantidad de preguntas que nos dejaron estos días en las cajitas de preguntas de Instagram. Este episodio, acuérdense que siempre se realiza en vivo los jueves a las 21 horas de Uruguay por Instagram. Y luego lo subimos el lunes a las plataformas de Spotify, todas las plataformas de podcast y a YouTube. Así que si querés ser parte del episodio, mandanos tu pregunta y la respondemos en el live. Bueno, vamos arriba con las preguntas.
Bien.
Vamos a ver ahí.
Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar con las preguntas que nos hicieron por la cajita de preguntas, pero si quieren ir dejando alguna acá en el chat, las leemos.
Bien.
¿Es importante tener medidor de frecuencia cardíaca para armar un plan de entrenamiento?
Sí, bueno, la frecuencia cardíaca es uno de las formas de medir la intensidad. Si vos no tenés cómo medir la intensidad, no podés saber a qué intensidad estás entrenando. Lo que hablábamos hoy, hay periodos donde hay que entrenar a cierta intensidad, hay periodos que entrenar a menos intensidad, pero la frecuencia cardíaca y la potencia son dos parámetros fundamentales para poder realizar una planificación bien hecha.
Salgo en grupo 4 veces por semana y en las competencias no mejoro. ¿Por qué puede ser?
Y bueno, porque en realidad la salida en grupo, como dijimos, tiene que estar porque es la parte social, pero hay que ver qué es lo que haces en ese grupo. Si vos en el grupo salís y vas a rueda, si en algún momento llevas un medidor de frecuencia cardíaca o un potenciómetro, vas a ver que el estímulo que se produce en ese entrenamiento es muy bajo. Entonces no va a producir las adaptaciones que se tienen que producir. Y no tenés otros días donde hagas trabajos específicos para vos, que eso es lo importante. Porque vos podés salir varios días con el grupo y mejorar, pero tiene que haber otras sesiones durante la semana que sean específicas para vos. Sesiones de fuerza, sesiones específicas para trabajar lo que es la base, para trabajar lo que es la intensidad, la alta intensidad, áreas aeróbicas, anaeróbicas, etc. Por eso es que te cuesta mejorar. No hay tampoco una planificación.
Vamos con unas preguntas que nos dejaron en el chat. Hola Marcos, ¿cuánto dura el programa de entrenamiento que hacen ustedes?
Este de pretemporada dura 2 meses, pero después pasamos a lo que dijimos, el periodo de base, que es el campamento que hacemos nosotros de entrenamiento, que son 3 meses. Después pasamos al periodo específico, que son 3 meses, y después al periodo competitivo. O sea, hacemos todas las fases nosotros durante el año en nuestros programas de entrenamiento grupal a distancia. Y ahí está lo que hablamos recién. Toda la planificación viene hecha con las cargas adecuadas y donde trabaja cada ciclista en base a su intensidad, o sea, su nivel, porque se trabaja en base a la frecuencia cardíaca o a la potencia de cada uno.
Consulta, dice Robert. ¿El descanso activo se refiere, por ejemplo, a una semana de rodar con menos carga o hacer otras actividades?
Sí, claro. El descanso activo es, viste lo que yo decía, 3 semanas de carga, una descarga. Bueno, podría ser un descanso activo rodar a baja intensidad. Eso sería un descanso activo. Sesiones de regenerativo después de las carreras. Nosotros por lo general los lunes ponemos un descanso activo, que es una sesión a intensidad baja para que el cuerpo se recupere mejor. Eso me refiero al descanso activo. Hay una cantidad de formas de mejorar ese descanso. Por ejemplo, tener sesiones de masaje, tener un buen descanso a nivel de sueño, mejorar el sueño. Tenemos muchos episodios que hablamos sobre lo que es el entrenamiento invisible, que se llama, que es todo lo que pasa después del entrenamiento, que también sirve, y si pueden, vayan a verlos porque va a ayudar mucho.
Nico pregunta, ¿se puede tener un buen año sin tener una buena pretemporada?
Bueno, hasta ahora vemos que cuesta mucho lograr el máximo rendimiento de los ciclistas que no hicieron base. Hemos tenido ya ejemplos y hemos visto y hemos podido medir, porque esos ciclistas trabajan, hemos trabajado a nivel personalizado y a nivel grupal con potenciómetro y con frecuencia cardíaca, y vemos que no logran sus mejores números al final de la temporada, no logran su personal record, digamos, cosa que los ciclistas que hicieron una buena base, una buena pretemporada y un buen periodo de base, sí lo logran. Por eso decíamos también que es muy difícil después en la temporada lograr lo que no hiciste en la temporada. Porque no hay forma, porque te quedaste sin la mejora de la fuerza. Te quedaste, no te dan los tiempos, sino para los objetivos, por lo general. Entonces hay que achicar todo lo otro para llegar bien al objetivo y termina siendo como una cosa media ahí a la apurada.
¿Qué se necesita para el entrenamiento que comenzaron ahora, además de potenciómetro o pulsómetro?
No, se necesita, con pulsómetro ya podés empezar a entrenar. El potenciómetro, si lo tenés, buenísimo. Si no, con un pulsómetro ya podemos empezar con lo que es la pretemporada, porque ya tenés una forma de medir la intensidad. Con eso estaría bárbaro. Si querés saber un poco más, comunicate al +598 92 347 750. O por mensaje de Instagram y te respondemos todas las dudas que tengas.
¿La dieta influye mucho?, dice Racing Marín.
Sí, sí, sí. La dieta influye en todo el periodo, no solo en el periodo de pretemporada, sino que en todos los periodos. Es como uno de los pilares de la mejora. Si vos tenés una nutrición que no es acorde a lo que necesitás, estás entrenando, digamos, en vano. Por eso vieron que hoy subimos una publicación de la bienvenida a nuestro nutricionista, a nuestro nuevo nutricionista. Porque tenemos que trabajar con profesionales de mucho nivel que entiendan claramente esto, porque es una de las patas del rendimiento. O sea, si nosotros la descuidamos, no hay rendimiento. No vas a lograr tu máximo.
¿La planificación siempre tiene que estar hecha con un entrenador?
Y bueno, sí, nosotros acá te dimos una cantidad de pautas que vos podés seguir y te van a ayudar. Pero si la querés hacer bien y de forma correcta y mucho más específica, sí, nosotros dimos generalidades. Imagínate que esto nos llevó años a aprender en un episodio de 20, 30 minutos. Es imposible explicar todo lo que hay que tener en cuenta para crear una planificación. Pero con estas pautas tenés una guía. Antes que nada, es mejor, pero nosotros te recomendamos 100% que lo hagas con un entrenador.
¿La fuerza se entrena solo en pretemporada?
No, se entrena todo el año. En la pretemporada es el momento donde se pule un poco la técnica y donde se generan los cimientos para la fuerza más específica que se va a realizar durante el resto de los periodos. Es donde está la base para ganar fuerza.
Vamos con otra. Si tengo día de descanso y me siento bien, ¿puedo salir a rodar suave?
Y bueno, lo mejor es, si es descanso, es que descanses, que no hagas nada, que estés tranquilo, porque muchas veces esa salida a rodar suave termina siendo no tan suave y suma una carga que no se estaba contemplando durante esa semana y termina influenciando en el entrenamiento del día siguiente. Entonces, si vos tenés planificado descanso, descansá. Más vale que tengas ganas de entrenar a que después, por seguir saliendo y haciendo entrenamientos, te falten ganas cuando realmente las necesites.
En la información que recibí me dijeron que el lunes empezó un grupo haciendo pretemporada. Si recién pudiera empezar la pretemporada en 3 semanas, ¿se podría o debo esperar a que se arme otro?
En 3 semanas estás todavía con un mes de trabajo de pretemporada. O sea, porque nuestra pretemporada es abril-mayo, son 2 meses. Estarías a tiempo. Obviamente lo ideal hubiera sido empezar el primero, pero antes que nada, como decimos siempre, es mejor algo. Y esto por lo menos te va a dar una base de un mes donde ya va a estar, digamos, en movimiento el grupo, ya vas a poder ingresar bien, sin problema.
¿Cómo puedo hacerme de una dieta que sea acorde a la pretemporada?
Y bueno, podés consultar con nosotros, te pasamos con nuestro nutricionista el plan que te ofrezca él y empezar a trabajar con él. En realidad, no es que precisás una dieta para la pretemporada, necesitas un plan nutricional, una nutrición deportiva para el deporte que estás haciendo y para ese periodo, pero después va a ser otra para el otro periodo. Hay que trabajar durante todo el año en la nutrición.
¿El gimnasio se puede empezar aún así se sigue corriendo?
Sí, en realidad el gimnasio se hace todo el año. Eso de que el gimnasio se hacía en la pretemporada ya quedó muy en el tiempo. Los estudios, los últimos conocimientos en el área del entrenamiento de ciclismo y el área del entrenamiento de la fuerza en el ciclismo indican que hay que entrenar todo el año la fuerza, porque lo que no se entrena se pierde. Entonces es importante trabajarlo todo el año. Nosotros con nuestros ciclistas trabajamos todo el año la fuerza. Roderick, que corrió la vuelta ahora, a 10 días antes de la vuelta estaba haciendo gimnasia. Los que están corriendo, los que corrieron Scott Marathon, estuvieron haciendo gimnasia también hasta 10 días antes. También lleva una planificación, ¿no?, especial. No es cualquier fuerza, no es cualquier sesión, cualquier día, ¿no? Es todo, tiene que estar todo, digamos, planificado en lo que es bici y gimnasio para que funcione. Si no, no funciona. Si no, vas a seguir sintiendo lo que sentían los ciclistas de antes, que hacían solo en pretemporada y claro, salían en bicicleta y tenían un dolor en las piernas que no podían ni dar pedal. Eso ya no es más así.
Si tengo 3 competencias grandes en el año, ¿serían 3 periodos transitorios?
Sí, nosotros somos muy... depende mucho de la distancia entre competencia y competencia, eso es lo primero. Pero somos muy de incluir periodos transitorios luego de los objetivos, porque eso le da al ciclista cierta frescura mental, más que nada, y una recuperación física importante para poder seguir rumbo al segundo objetivo. Así que sí, te lo recomiendo, una semanita tranqui, con algunas salidas libres, salir un poquito de la dieta sin enloquecerse demasiado, para continuar al siguiente periodo y al siguiente objetivo.
Bueno, tenemos la última pregunta de la cajita, así que si alguien más quiere preguntar algo, que nos escriba en el chat, así lo podemos leer. Y la última pregunta fue, ¿los ejercicios de fuerza van cambiando según el periodo?
Sí, claro. Claro, eso lo acabo de decir, todo depende de cada periodo, ¿no? Cada periodo tiene su especificidad en cuanto a entrenamiento de la resistencia, o sea, de la bici, y su especificidad en cuanto al entrenamiento de fuerza. Acá podés hablar un poco más vos de esto, que es el área de Cecilia, que es la que está leyendo todas las preguntas y es la que se especializa en nuestro equipo en el entrenamiento de fuerza.
Sí, en el periodo de pretemporada, como dijiste vos recién, se trabaja mucho sobre la técnica, se trabaja mucho con la coordinación muscular. Son más trabajos que tal vez no se sienten tanto, porque a veces a la gente le gusta irse dolorida a los entrenamientos, sí. Y que si duele porque funcionó y no es así.
Eso es un mito.
Un mito. Son ejercicios que van a ser más tranqui o no, que va a trabajar más la parte neuronal, la conexión entre el cerebro y los músculos, coordinación muscular, técnica, propiocepción, la activación de los músculos estabilizadores que siempre se inactivan. Y se trabaja mucho en aprender la técnica, en mejorar la técnica. Después ya se trabaja por lo general sin peso y después se pasa al periodo de base que... se va a trabajar con peso, se va a hacer más énfasis en la fuerza y después...
Que se entienda que van a trabajar sin peso, pero no es que no van a hacer fuerza.
No, que no van a hacer
fuerza. Hacer mucho más fuerza de la que se piensan que,
sí.
que hacen con una barra. O sea, los ejercicios son de cierta complejidad motora, neuromotora, de coordinación y todo, que hace que se trabaje muy fuerte.
Después, bueno, viene una parte más que se pone énfasis en la fuerza, trabajando con un poco más de peso, se hacen ejercicios, los ejercicios más, vamos a decir, importantes, que serían las sentadillas, las estocadas, todo lo que los ejercicios que son para posteriores. Y después, ya cuando estamos llegando a la competencia, se trata de bajar un poco las cargas, de trabajar más, de mantenerse activos con ejercicios de centro y volvemos como un poco más hacia la pretemporada en el sentido de que bajan las cargas y se prioriza lo que es más ejercicios de centro y de activación
y
mucha movilidad. Una cosa que me olvidé decir, se trabaja en la pretemporada mucha movilidad, se sigue trabajando después y a lo último cuando ya estamos cerca de la competencia hacemos más movilidad y ejercicios de centro y activación.
Bueno, no sé si hay más preguntas.
No tenemos más preguntas por acá.
Bueno, si es así, muchísimas gracias a todos por estar, como siempre. Un placer compartir toda esta información con ustedes y sobre todo que interactúen ahora como lo estamos haciendo estos nuevos episodios de este nuevo año de Ciclismo Inteligente. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, seguirnos en las redes y compartir este episodio, que eso nos ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.